Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida este miércoles 16 de agosto del 2023. Memo está con nosotros. Guillermo Blanco, ¿cómo estás, Memo?
Como siempre, un gusto, Denise. ¿Qué miércoles, eh?
Uf, sí, tremendo. Sí. Pero vamos, hay temas de todo tipo, por supuesto políticos, le estaremos informando. Citó a una información especial, Marcelo Ebrard dio un mensaje que le vamos a estar comentando en detalle. Se quejó de la forma y del acarreo que han incurrido sus adversarios en este proceso de definición del Coordinador Nacional de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Marcelo Ebrard mandó un mensaje básicamente diciendo: Morena va arriba, lo que está en juego en la encuesta es quién es el próximo presidente, básicamente, y el juego está entre Claudia Sheinbaum y yo, y además el proceso está siendo injusto, hay un intervencionismo por parte del partido a favor de Claudia. Pero le vamos a tener toda la información. Vamos a entrar, sin embargo, con otro tema terrible. Como si nosotros no pudiéramos acabar de encontrar ya los adjetivos para decir de lo que estamos siendo testigos. Y es lo ocurrido, por supuesto, allá en Jalisco. 5 jóvenes desaparecen, los asesinan, todo indica que son los muertos, que están muertos. Los familiares reconocen las fotografías y los reconocen en videos en donde no solo aparecen siendo asesinados, sino donde unos son obligados a matar a otros en un despliegue de crueldad, de violencia, que le digo, no tiene palabras, no tiene nombre. Lo único que puede entenderse es una intención evidente de provocar horror, terror y por lo tanto también llevar a la sumisión, al silencio, al retiro de la vida pública de las comunidades y de todos nosotros para guardarnos en algún lugar frente a monstruos de este tipo. Porque es lo único que queda después de ver eso. ¿Qué objetivo puede tener? ¿Es gratuito el hacer esas cosas? ¿El matar, el secuestrar, el obligar a que entre ellos se asesinen, el ponerlo en un video? ¿O es en realidad una estrategia de terror, de terrorismo, para provocar en la gente un miedo de tal magnitud que evidentemente se ceda todo? La calle, la iniciativa, el incluso levantar la voz para decir que esto no puede seguir. Es de esa magnitud es el mensaje de esta crueldad, de esta visión despiadada de este grupo. En todo caso, desde luego, bueno, existen estos videos. Ayer escuchábamos, le decía yo con Ciro Gómez Leiva en la mañana, a uno de los padres de uno de estos jóvenes decir que no los iba a ver, y tiene toda la razón, y nadie los tendría que ver, por cierto, porque justamente ese es el objetivo, es rompernos a todos, a los padres, pero no solo a ellos, a todos los que veamos eso, rompernos un resorte interior que nos haga salir y reclamar que esto no debe seguir, que el Estado debe reinar y debe ser la autoridad y no la posibilidad de que unos jóvenes salgan a divertirse y terminen en manos del terror como acaba de ocurrir. En fin, vamos a tener la información, por supuesto, de este tema espeluznante y que llama totalmente la atención y que es, en fin, esto que le decía. Y hablaremos, por supuesto, también de política, por esta información que le daba de la conferencia de prensa de Marcelo Ebrard. ¿Quién lo diría? Hace unos meses parecía que era un camino sin obstáculos, sí, para Morena hacia la presidencia, hacia repetir en la presidencia de la República. Aparece competencia en el Frente Amplio de la oposición, que hasta entonces no existía literalmente, y ahora vemos pues esta denuncia de Marcelo Ebrard en el sentido de que pues está llevando a cabo un proceso en el cual no se están respetando las reglas, que se está acarreando como nunca antes había visto, dice Marcelo Ebrard, que sin embargo pues obviamente luchó también con el viejo PRI. Así es que duros las palabras de Marcelo Ebrard, las tendremos en un momento más. Vamos a una pausa, regresamos con todo esto.
Thank you. En estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
¡O de puerto en puerto!
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Ese es el resumen de lo más importante. Le decía Marcelo Ebrard, convocó hoy a la prensa. Bueno, la convocó desde ayer diciendo que tenía un anuncio muy importante. Estamos a un día de que se sorteen las casas encuestadoras, que del 28 de agosto al 3 de septiembre van a levantar encuestas para definir al aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, quien será básicamente el candidato a la presidencia del movimiento de la Alianza Gobernante. Marcelo Ebrard acusó de que nunca como ahora se había visto tanto acarreo, pago de encuestas falsas y campaña negra en contra de su familia. De hecho, le agradeció a su esposa que estaba presente. Habló de un acarreo monumental y que se está usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país para decirle a la gente que el presidente quiere que la candidata sea Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard pidió a Morena actuar en consecuencia y que se permita que la gente decida libremente, porque si no será un desastre para Morena. Suspendan lo que están haciendo, así lo dijo Marcelo Ebrard. Lo estaremos escuchando más adelante.
Y bueno, en más asuntos políticos, Denise anunció el Frente Amplio por México a quienes son ya sus tres finalistas en este camino, en esta búsqueda de la candidatura presidencial. Los aspirantes que avanzaron a esta siguiente etapa son, en primer lugar, de acuerdo con los números que obtuvieron, Xochitl Gálvez con el 38.3% de los votos. En segundo lugar, Beatriz Paredes con el 26%. Y en tercer lugar, Santiago Krill con el 20.1%. Tras quedar fuera de esta contienda, de este proceso, el priista Enrique de la Madrid felicitó a sus compañeros por haber dicho pasar a la siguiente etapa y aseguró que está convencido de que un mucho mejor México sí es posible.
Nombra oposición a cabeza de vaca al ex gobernador de Tamaulipas, Javier García, sí. Cabeza de Vaca, fue nombrado coordinador del Frente Amplio por México en materia de seguridad. Esto bajo el argumento de que durante su gestión en ese estado bajaron los niveles de violencia y delitos contra la libertad, seguridad sexual, bien jurídico, patrimonio, homicidios, secuestros, etcétera. En fin, vamos a tenerle también ahí, que platicaremos con Salvador Camarena. Ayer hablábamos justo con él acerca de estos nombramientos que hace este Frente Amplio. Uh-huh. Y que por una parte vinculan al Frente Amplio hacia momentos del pasado que no son en absoluto los momentos más estelares, y por lo tanto pues que también le ponen a quien vaya a ser candidato al Frente Amplio lo que parece a todas luces un verdadero peso que cargar, pero le tendremos la información.
Y bueno, en asuntos de seguridad continúan, y aquí se los platicamos el día de ayer aquí en Atando Cabos, pero continúan retenidos dos hijos de la alcaldesa, de una alcaldesa en Chiapas. Indígenas tzotziles del municipio de Mitontic mantienen retenidos a los dos hijos de la presidenta municipal Maruca Méndez para exigir, lo que ellos están exigiendo es que regresen o que aparezcan estos 5 millones de pesos que según ellos estaban destinados para invertirse en obras públicas y que presuntamente fueron robados en el trayecto a la comunidad. Fernando López, quien es esposo justamente de Maruca Méndez y presidente municipal por usos y costumbres de esa región, pidió apoyo ya del gobierno estatal e incluso del gobierno federal para rescatar a sus hijos luego de que unos 5 hombres armados y encapuchados irrumpieron en su casa y de manera violenta se los llevaron. Así es la actualización allá, Denise, con este asunto.
Bueno, y también le tendremos información de Guerrero, donde sigue esta batalla campal, literalmente esta guerra entre grupos criminales. En este caso, un grupo llamado Los Jaleacos, lo trae el periódico El Sur, de un grupo también de la Federación Guerrerense, en donde están varios grupos, los Tlacos, los Granados, los Arreola, habrían irrumpido ayer en una comunidad en Cuacuayulillo la noche de lunes y tomaron toda la comunidad, catearon casas, etcétera. Le vamos a tener información de lo que está pasando allá en Guerrero.
Y bueno, de los varios asuntos que platicó esta mañana desde la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de ellos fue el INE, y calificó como muy excesivo el presupuesto que le fue otorgado a este instituto. El presidente reiteró que antes de que se concluya su administración va a enviar una reforma constitucional en materia electoral para, dijo, disminuir el presupuesto de este órgano electoral y otra judicial también, dijo, para que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo. Consideró como muy excesivo este presupuesto, estamos hablando de 23 mil millones de pesos que solicitó el Instituto Nacional Electoral para la realización del próximo proceso electoral, el 2024, y consideró también que podría ahorrarse, de acuerdo con sus cálculos, unos 10 mil millones de pesos en este presupuesto.
Le tendremos información de Ecuador, se acercan las elecciones, la disputa política sigue, el Partido Revolución Ciudadana, que es el expresidente Rafael Correa ahora está impugnando la designación de parte del partido Construye, del cual era representante, candidato Fernando Villavicencio, de su sustituto. Les parece que escogieron un sustituto que en realidad ha militado antes en otro partido, pero en todo caso, pues en esta disputa, en donde incluso hay un homicidio de esta naturaleza, este partido del expresidente Rafael Correa le está, digamos, impugnando ante la ley que Construye pueda poner a quien decidió, es un periodista también, Cristian Zurita, como su sustituto. Le vamos a tener información de estos días muy, muy tensos que se están viviendo allá en Ecuador. Y para cambiar de tono y de tema, extraordinaria la final que va a haber del Mundial Femenil, Inglaterra contra España, los dos equipos que han jugado mejor. Inglaterra ayer, bueno, esta madrugada derrotó a Australia con un marcador de 3-1 y se va a enfrentar en la final a España, que ha sido también un extraordinario equipo, así es que una final espectacular en este Mundial.
Y también terminó el sueño la representación mexicana, Denise, en la Leagues Cup. Terminó el sueño de los Rayados de Monterrey. El último equipo de la Liga MX que se mantenía vivo en este torneo fue eliminado anoche en este proceso de semifinales tras perder con Nashville 2-0. El sábado a las 7 de la noche, Nashville va a recibir al Inter Miami de Leo Messi por el campeonato de la Leagues Cup y el primer título internacional oficial de ambos equipos. Antes de la final, a las 4 de la tarde, Philadelphia Union va a recibir a Monterrey en este partido por el tercer lugar.
Bueno, pues esto es lo más importante en la información. Le agradezco mucho a Diego Petersen, él es periodista, bueno, conocido nuestro desde hace mucho tiempo de este programa mío. Diego Petersen allá está en Jalisco, es periodista del Informador. Diego, y recurro a ti también, te lo digo de verdad, porque siento que hemos asistido en estos días a algo que todavía supera lo que habíamos vivido sobre violencia, sobre crueldad por parte de los grupos criminales. Estoy hablando de estos 5 jóvenes desaparecidos que después aparecen en fotografías, en videos innombrables, indescriptibles, de una crueldad infinita. Y te pregunto, veía yo las hipótesis y demás, pero todo me parece secundario. Es realmente el terror que quieren infundir estos grupos. No veo otra razón para hacer algo de esta magnitud.
Efectivamente, a ver, yo creo que hay un pasmo en Jalisco y en todo el país. Alguien ponía un tuit, decía, ¿dónde ponemos la mirada del horror en lo que está pasando en Lagos de Moreno, Jalisco, lo que está pasando en Poza Rica? Y efectivamente, por esta parte de los videos, de hacerlo público de esa manera, es una escalada de terror que no habíamos visto. El problema es que estas escaladas, cada año subimos un escalón. A lo mejor hace 10 años hablando del terror de lo que pasó en los cuerpos que dejaron los arcos del milenio, o en el narcobloqueo, en aquella persecución cuando bajaron un helicóptero, y va la escalada del terror año con año sorprendiéndonos. Es importante, digamos, como observar que es la quinta, digamos, levantamiento múltiple o de reaparición múltiple de jóvenes en lo que va del año en Jalisco. Van 5 casos, desde aquel de Colotlán, de aquellos chicos que iban a Zacatecas, ¿no? A Jalisco, ¿sí? Zacatecas, que lo vimos en enero. Luego vino otro en la zona metropolitana de Guadalajara, cerca de la zona real, y de ahí siguió el call center. Las chicas de Encarnación, ¿sí?, de Díaz, hace un mes que no sabemos nada. Y entonces hay también como una lógica de exterminio de estos grupos de jóvenes por el motivo que no sabemos, pero que ya son exterminios múltiples que no habíamos visto antes.
Bueno, efectivamente me dices es una escalada en el terror y yo me pregunto, de por sí ya están aterrorizados, no estoy hablando de la zona, y mira, me estoy pensando en este punto en donde vemos Lagos de Moreno y que comunica hacia el norte, pero también hacia estados vecinos, Guanajuato, en fin, ya en esa parte, casi te diría, solo la falta de información lleva a las personas a trasladarse por ciertas carreteras, a ciertos horarios, salir de noche. Lo que llama aquí la atención es esta intención realmente, porque no es que los mataran porque se los confundieron con alguien, es la forma en que lo hacen, la forma en que luego lo hacen público, la crueldad con que hacen que unos se maten a otro. Todo esto implica, de verdad creo, una intención de controlar, de someter cualquier impulso de la sociedad para exigir que esto termine. Déjame hacer una pausa, Diego. Me gustaría que me dijeras si hay algo en especial que está pasando en este territorio, en esta zona. Déjame ir una pausa y regreso contigo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y estamos platicando con Diego Petersen. Diego, muy impresionante lo que se está viviendo. Me impresiona también la ausencia de las autoridades estatales, te diría que también de las autoridades federales, en asumir este desafío que va más allá del control de un lugar, o es un desafío al ánimo, un terror el que se está provocando, y no veo ninguna respuesta muy contundente. Veo más bien pues pasmadas o ignorantes o, no sé, ajenas al asunto a las autoridades.
Sí, a ver, lo único peor que el silencio del gobernador Alfaro, que no ha hablado sobre el tema, no ha tenido una muestra de solidaridad con los padres de familia, que además es algo, digamos, que viene muy en su estilo personal, es lo que oímos del presidente de la República cuando le preguntan, contesta con un chiste, ¿no? Y esto no es
esta mañana.
Esta mañana, ¿no? Y es el reflejo de la ausencia de las autoridades. La Fiscalía de Jalisco se dedica a buscar los cuerpos. Ellos no van a investigar absolutamente nada. Ya dijeron, el caso es federal, lo vamos a aventar para allá. Y en ninguno de los casos que hemos mencionado investigan absolutamente nada. El caso del call center, dijeron, es el cártel que anda extorsionando. Y lo que hicieron fue detener a los que rentaron la casa y ya los liberaron. No hay un solo detenido por ese caso. Y en este caso también ya dijeron, esto es un asunto que tiene que ver con crimen organizado. Por lo tanto, le toca a la Fiscalía General de la República que no sea ni parado a decir, esta boca es mía. Entonces sí me parece que hay como una indefensión, el sentimiento, cuando decías, bueno, ¿qué pasa en esa zona? Hay un sentimiento de indefensión en toda esa zona, hay pueblos que se están ya vaciando, hay desplazamiento por la violencia en la zona de Teocaltiche, pueblos que se han vaciado, porque hay un control absoluto del crimen organizado en esa zona. Es una zona, pues, que donde confluyen en varios estados, Zacatecas, Aguascalientes, sí, Jalisco, sí. Guanajuato, Michoacán, ¿no? Es un punto nodal, digamos, también de caminos, de carreteras federales y caminos locales. Entonces, ahí están chocando. Pero eso mismo lo tenemos en la zona norte, lo tenemos en relación con la zona Colima y Michoacán, acá donde el enfrentamiento es por el control territorial de los alrededor de los puertos. En fin, el problema es que no hay una respuesta de pase a la Guardia Nacional, pero no actúa la Guardia Nacional. No se ve que alguien esté, digamos, preocupando a los grupos de crimen organizado, ¿no?
Bueno, como tampoco parece que el gobernador del estado reaccione ante algo tan brutal ocurrido en su propio estado. Y bueno, por supuesto vamos a escuchar lo que pasó en la mañana, efectivamente, Diego, donde me dices, le empezaron a preguntar sobre Jalisco y después él que no oía y se salió con otra cosa, hizo un chiste, pero digamos, ¿de verdad se puede gobernar sin hacerse cargo de que eso es lo que está viviendo la gente, que está sujeta a que pueda ocurrirle algo de esta magnitud?
Sí, y, a ver, y sin tener por lo menos ir a ver, estamos haciendo lo que podemos, tener incluso, decía, algunas palabras de solidaridad con las víctimas. Claro. Nunca hay solidaridad con las víctimas. Pero me parece que ojalá fuera nomás el gobernador de Jalisco. Me parece que todos los gobernadores están en ese tema de administrar la violencia de cara a el final de sexenio, de ya lo descontaron de sus números electorales y lo que están haciendo es administrar. Y nadie se hace cargo del territorio. Y ese es el gran tema. Me parece que, ¿de quién es responsabilidad del territorio? Primero el alcalde, ¿no? El alcalde de Lagos tiene fama por aquel libro del alcalde del lago de otros consejos, pero bueno,
¿qué fama? Perdóname, Diego.
La fama de que el alcalde del lago era un personaje muy, muy extraño y muy tonto que siempre contestaba cosas que no debía, ¿no? Y hay un libro muy... Hay unos consejos que llaman del alcalde de Lagos. Pero bueno, el alcalde actual de Lagos, ese era un alcalde de Lagos del siglo XIX, el alcalde actual de Lagos estaba en un partido de fútbol mientras esto sucedía. Y tuvieron que ir a buscar los medios a un partido de fútbol que estaba viendo él, porque era lo más importante que tenía que hacer. No se hace cargo del territorio, lo que quiero decir. El gobernador del estado tampoco se hace cargo del territorio. No hay una policía estatal cuidando los caminos, vigilando los caminos. Y evidentemente todo parece indicar que fue en el tránsito de Guanajuato a Jalisco donde empieza toda la persecución a estos jóvenes, donde los localizan por el motivo que haya sido y empiezan a seguirlos y les hacen esto. Ahora, tampoco es nuevo esta crueldad, ¿no? Habíamos visto el reportaje que hicimos Alejandra Guillén y yo hace ya 5 años de cómo el cártel Jalisco entrenaba en campamentos para hacer este tipo de crueldades, ¿no? De deshumanizar y hacer que unos se mataran a otros. Esta deshumanización del cártel Jalisco, la estamos viendo, no es nueva. Lleva 5 años, y por lo menos de que lo reportamos, supongo que lleva mucho más de que existe, y no hay como una reacción ante eso, ¿no? Si el cártel sigue intacto, sigue ahí, sigue creciendo, y los otros cárteles, digamos, cada uno con sus métodos, pero todos con esta crueldad como elemento central del ejercicio del poder en el territorio.
Sí, fíjate que lo dices y recuerdo muy bien lo que decía Alejandro Ope, que él decía que pues ante la violencia, digamos, podía haber una reacción del Estado de manera diferenciada, no por privilegiar un cártel o el otro, pero sí por, digamos, generar un castigo, una persecución con las fuerzas contadas con que se tiene, mucho más fuerte en contra de quienes estuvieran dispuestos a ejercer ese tipo de violencia. Un poco en ese entonces todos se referían a los Zetas, que eran particularmente violentos, pero claro, en este caso, viendo esto, uno se pregunta cómo es que no toda la fuerza del Estado se concentra en inhibir, olvídense ya de los tráficos, olvídense de la extorsión, en inhibir este tipo de hechos que son absolutamente detestables.
Es terrible, pero Dios, el diálogo, lo escribí yo en alguna columna, con el crimen organizado tiene que ser como el diálogo con los perros. Es decir, no es que se vayan a sentar a platicar, pero alguien tiene que poner límites, ¿no? Y el diálogo siempre ha sido eso. ¿Dónde pone ese límite, no? Y cuando el Estado no pone ningún límite, ¿no? Al contrario, el presidente contesta con un chiste ante una cosa tan cruel, tan brutal como estos, ellos entienden muy bien de qué lado más caleguano.
Bueno, sobre todo de que nada los... Y volvemos también a este tema de los límites que pone el Estado. Recordemos que aquella vez cuando se ataca en una ciudad fronteriza, en Ciudad Juárez, a un elemento del consulado de Estados Unidos, al día siguiente, en El Paso, al día siguiente, detienen a 80 miembros de ese grupo criminal. ¿Los descubrieron ese día? No, los tenían perfectamente identificados. Simplemente era, no van a detener a todos, no están contra todos todo el tiempo, pero si les tocan a alguien, si salen de un límite, como tú dices, la fuerza del Estado se hace sentir sobre ellos. creo que esa vez entendimos muy bien cómo operaba el Estados Unidos en contra de los criminales. No, no es que quiera evite que se venda droga en las esquinas. Lo que hace es tratar de inhibir la violencia que se desparrame, digamos, que invada la sociedad y a sus propios funcionarios, y tiene la capacidad de reaccionar de esa manera. Y en este caso pasa algo de esta terrorífica magnitud, y al día siguiente no tenemos una respuesta de 350 elementos del crimen organizado relacionados con tema. Nada. Que sería...
No tenemos una voz del Estado condenando.
Sí, tienes razón. O sea, ¿para qué me voy tan lejos?
En fin, no horrible. Responde el Estado. En fin.
Pero te agradezco mucho, Diego. Gracias
por compartir. Al contrario, Denise, te mando un abrazote y hasta muy pronto.
Igualmente, gracias. Diego Petersen, él es periodista de El Informador allá en Jalisco, un conocedor, por supuesto, de todo lo que pasa allá y que ha seguido pues todo esto. Y le damos este espacio a este asunto por esto que es esta parte de ir cruzando límites y no encuentran, nadie se los pone básicamente, nadie les pone un límite. Pero bueno, tengo en la línea telefónica a Sara Pablo. Ya escuchábamos que efectivamente, empiezo con eso, Sara, al final de la conversación con el presidente esta mañana en la mañanera, pues le empezaron a gritar Jalisco, Jalisco, Jalisco. ¿Qué fue lo que pasó, Sara?
Así es, Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de 2 horas de conferencia, pues ya prácticamente se retiraba sin que nadie le hubiera preguntado sobre este asunto. Y bueno, pues ante ello empezamos a algunos reporteros a gritar Jalisco, otros Lagos de Moreno. Fueron muchas las voces que
se escucharon en el salón. A ver, permíteme, déjame ir una pausa y regresamos para ver qué fue lo que pasó. Tú nos cuentas, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Sara Pablo, que nos estaba reportando lo que ocurrió esta mañana, después de 2 horas de conferencia en la mañana. Nadie había preguntado sobre lo ocurrido allá en Jalisco, la desaparición y asesinato, porque, en fin, falta una confirmación. Los propios familiares reconocen a sus hijos, pero bueno, el asesinato de estos jóvenes, el presidente, está ya terminando, empiezan a gritar, Sara, ¿qué es lo que ocurre?
Así es, Denise, el presidente pues ya prácticamente se estaba despidiendo. No es usual también que cuando ya él se va se tocan algunos puntos que no se han tratado. Sin embargo, en esta ocasión, bueno, sí eran muchas las voces que gritábamos Jalisco, otros gritaban Lagos de Moreno. También hubo quien gritó lo que pasó en Veracruz con los cuerpos, pero realmente lo que más se preguntaba era sobre este caso de estos 5 jóvenes desaparecidos en Jalisco. Sin embargo, pues el presidente evitó de plano hablar del tema, aunque hay que decir que ya cuando se estaba saliendo incluso pues se dio tiempo para dar una felicitación a un diario de Tabasco, que el reportero se paró y le se ve que le pidió esta felicitación. A lo lejos el presidente pues sí le respondió, le dio la felicitación, incluso pues se siguen oyendo estos gritos de Jalisco. Pero el presidente, bueno, pues parece ser que sí escuchó, por lo que después con toda esta anécdota que ahora vamos a escuchar, sí oyó, pero no quiso responder. Esto fue lo que dijo.
Ayer me decía un amigo, decía que decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo por acá, por el otro. Que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200.
Y bueno, pues fue con lo que él contó. Entonces pues pensamos
no,
que él escuchó las preguntas, pero él no quiso ya hablar de este tema, Denise.
Te agradezco. ¿Algo más, Sara, de la mañanera?
Pues sí, decir que el presidente López Obrador invitó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a realizar una nueva visita a México. Le plantea varias opciones: Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo. Reveló que esta nueva carta que le envió pues fue en respuesta después de que recibió 3 misivas de Biden en los últimos 4 meses. En el texto le señala que las relaciones marchan por buen camino en temas como economía, migración, seguridad y combate al tráfico de drogas y fentanilo. Le reconoce su iniciativa de abrir un mecanismo para la migración legal entre ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, y el hecho de que no se hace publicidad, señala en este texto, construyendo muros en la frontera, y tampoco actúa de manera irresponsable como el gobernador de Texas, Greg Abbott.
Ni mucho menos actúa de manera irresponsable e inhumana como lo hace el gobernador de Texas al colocar boyas con alambres de púas en el río Bravo, violando incluso nuestra soberanía. Podríamos ver, por ejemplo, cómo en Altamira, Tamaulipas, la compañía Fortress de Estados Unidos y la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública de nuestro país, están instalando una planta de licuefacción en el Golfo de México para exportar gas a Europa. O que nos acompañe al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico. O también sería muy interesante que conociera algún sitio arqueológico de la gran civilización maya.
Pues ahí quedó la invitación. Y finalmente decir que el presidente consideró excesivo el presupuesto de 23,757 millones de pesos solicitados por el INE para el 2024. Él consideró que podrían ahorrarse unos 10,000 millones, pero quedará en manos de la Cámara de Diputados una eventual reducción. El reporte que tengo, Denise.
Gracias, te agradezco muchísimo. Bueno, pues ahí está el reporte de esta mañana. Le decía, el otro asunto importante es, por supuesto, la conferencia de prensa a la que convocó Marcelo Ebrard. Nada más le pido al equipo si ya tenemos los insertos, básicamente de lo que a lo que convocó y el orden, digamos, en que fue presentándolo, fue lo siguiente. Dijo que había sido un éxito, que la cuarta transformación había sido un éxito y que esto se reflejaba en que, pues, a la pregunta de quién iba a ganar las elecciones del año que viene, pues había una inmensa mayoría que decía que estaba a favor, digamos, de la cuarta transformación. Entonces, decía, bueno, esto significa que lo que realmente está en juego, pues no es el coordinador del Nacional, sino quién va a encabezar, quién va a ser candidato de la 4T y sobre todo quién va a ser el próximo presidente. Luego dijo que en sus encuestas él va arriba, que los únicos que están realmente en competencia son Claudia Sheinbaum y él, que son los únicos que pueden ganar, y después hizo una crítica muy grave, digamos, y señaló, sí. Y digo grave porque estamos en un proceso en el muy que delicada, sí. De lo que se trataba, o de lo que todos han tratado de hacer, es de respetar lo que se trataba era de mantener la unidad, ¿no? Exacto. Eso se ha dicho en ambos lados, en el frente y claramente, pues Marcelo hoy sale y hace una serie de denuncias, y además él dice, miren, yo acepté que no estaba arriba en 2012, en el proceso electoral del 2012, y por lo tanto eso, dice él, me da legitimidad para hacer este señalamiento. En todo caso, Óscar Zúñiga nos tiene la información y vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard.
Gracias, Denise. ¿Qué tal? Muy sí. Buenas tardes. Efectivamente, alerta Marcelo Ebrard que hay pocos rojos a una posible división en la contienda interna y le exigió a Morena que deje de simular ante las irregularidades detectadas, que hagan cumplir los acuerdos firmados ante el incremento del acarreo, brigadeos de servidores públicos, campañas sucias e intimidación, y señaló que en la encuesta las únicas opciones son él y Claudia Sheinbaum. Escuchemos lo que dijo.
Estoy viendo que esto es verdad, esas encuestas, porque nunca habíamos visto tanto acarreo como el que estamos viviendo ahorita. No habíamos visto tanto paga de encuestas falsas. No había yo visto una campaña negra, incluso contra mi familia. Lo que estamos viendo ahorita, están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental.
A un día de que se elija precisamente las casas encuestadoras, Ebrard Casaubón pidió que haya libertad para que la ciudadanía elija libremente al coordinador de la Cuarta Transformación y que se deje a un lado las encuestas falsas. Señaló que este jueves será una etapa decisiva y hay que hacer valer lo acordado y respetar el voto libre de todas las personas que participen en esta encuesta. Y dijo que él va ganando las encuestas y quieren impedir que gane, la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Denise, el reporte.
Te agradezco, gracias. Bueno, y vamos a escuchar porque, Memo, ya hay respuesta desde Zamora, Michoacán, de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar.
Sí, así es, Denise.
Primero, que es falso, que no lo haríamos. Hay varios temas, por ejemplo, que han salido, que incluso el gobierno de la ciudad ha desmentido, como que si se pagaron unas encuestas. Hubo unas encuestas que hizo Secretaría de Gobierno para ver qué opinaba la gente respecto al desarrollo del Estadio Azteca o algunos temas de este tipo, pero nunca que tuvieran que ver con un asunto electoral. Y tampoco servidores de la nación o personal de bienestar de la ciudad, o no, todo es voluntario lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora, a mí nunca me van a escuchar hablar mal de mis compañeros, al contrario. No ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos, lo niego absolutamente. Y lo más importante, que me ayuden a comunicar, siempre voy a hablar bien de mis compañeros. Todos hacemos falta en este proyecto y siempre llamar a la unidad.
Bueno, pues ahí está la respuesta de Claudia Sheinbaum. Está con nosotros Roy Campos, a quien le agradezco muchísimo. ¿Cómo estás, Roy?
Muy bien, Denise. Los dos procesos, ¿no? Caminando, y los dos con nota.
Y fíjate que yo, en realidad, pues esto no había pasado cuando pedí que habláramos hoy contigo. Íbamos a hablar, yo te iba a preguntar justamente porque hay cifras, han salido periódicos con sí. encuestas, con todo lo cuidadoso que vamos a tener que ser, Roy, con las encuestas, porque efectivamente sí. Las encuestas se han vuelto un elemento, digamos, de desinformación, o hay encuestas compradas que son un elemento clarísimo de desinformación y que se venden al mejor postor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero empezando por esto, hablando de los dos procesos, decía yo en la entrada, la verdad es que hace unos meses hubiéramos dicho que iba a ser un camino de rosas para la coalición sí. gobernante la elección del 2024, muy por encima de una oposición inexistente, sin personajes, sin candidatos posibles, y por otro lado, pues una, digamos, una popularidad increíble del presidente, o una muy sostenida popularidad del presidente, y después con unos personajes bien calificados, o bastante bien calificados en la opinión pública, como son Claudia y Marcelo. Y sin embargo, fíjate dónde estamos hoy en particular. Ayer el Frente Amplio da sus resultados, uno de los que se habían apuntado queda fuera, no hace ningún tipo de aspavientos, lo reconoce, felicita a los tres que quedan en la final. La oposición tiene ese proceso andando, tiene además ya un personaje que ha impactado públicamente en la opinión, como Xóchitl Gálvez. Y del otro lado, lo que parecía que iba a hacerse muy suavemente, pues tenemos un proceso que no ha sido atractivo, porque no ha habido realmente ningún tipo de posicionamiento de cualquier asunto ni nada, y además a un Marcelo Ebrard, un día antes de que se den a conocer las casas encuestadoras, pues ya lanzando algo que me parece que vuelve a ser como una amenaza, no sé cómo decirlo, pero un algo así como de no me voy a dejar, saca encuestas de que él está arriba, no he visto ninguna en donde él esté arriba, yo, pero a tú ahorita me lo platicas. En fin, se volvió mucho más complicado en la coalición gobernante que en el frente opositor.
A ver, sí, vamos por partes primero. Sobre las encuestas, aún las no pagadas, porque es cierto, hay un chorro pagadas como propaganda. Pero aún las no pagadas, después de lo que vimos en Guatemala o en Argentina, también podemos dudar. O sea, ¿no? En Guatemala, Arevalo se coló la segunda vuelta, cuando, ¿no? Y ahorita lo de Milei en Argentina. O sea, aún las no pagadas, hay que tener cierta duda de las encuestas, de que pueden o no medir lo que va a pasar. Va. Luego, dos, Marcelo lo que hizo hoy es casi casi decir, oigan, ya volteen a vernos aquí. O sea, yo estoy haciendo mucho esfuerzo y no me han visto. Porque efectivamente la contienda de ellos estaba muy aburrida, y lo único que lo ha hecho entretenido es Marcelo, entre otras cosas, con este, donde coincido contigo, abre nuevamente la posibilidad o la sospecha de que me podría ir,
sí,
me puedo ir. O sea, abre esa a que platiquen de la posibilidad de que se vaya a ir, etcétera. Acusa cosas que a lo mejor hay verdades, ¿no? Acarreos, otros recursos públicos. Seguramente hay algo de eso ahí, ¿no? También, seguramente, acusa de que hay encuestas pagadas. También puede haber encuestas pagadas, aunque, como dices tú, lo que se conoce no es de pagadas o no pagadas, es que Claudia va adelante. ¿no? Creo que ofende a los otros cuatro cuando dice que la pelea es entre yo y Claudia, aunque esté diciendo la verdad, aunque esté diciendo la verdad, es decirles, sí, aunque esté diciendo la verdad, que sean los que tienen posibilidades, pero pues seguramente, a ver, faltan 11 días de campaña y Adán va a ir a sus tres.
Mira, ya le contestó, si ya le contestó Noroña, ¿qué le puso Memo Dinos?
Lo que puso fue... lamentable por prepotente y arrogante la declaración de Marcelo Ebrard. Sí. La competencia es de seis, dice él, y es muy torpe de su parte minimizar a cualquier compañero aspirante. Su desesperación continúa, ha pasado todos los límites y pedía piso parejo, el colmo de la incongruencia. Y el tuit de Roña.
Bueno, en fin, como
lo que te decía, ¿no?
Así, llamar la atención.
Sí, sí, ¿no? Pero está haciendo su chamba, digamos, está haciendo su chamba. Ahora, la queja sobre las encuestas de mañana, que mañana sortea Morena, es ¿qué? Yo no sé cuáles sean las que vayan a salir. Incluso él propuso dos, seguramente una de ellas al menos va a estar ahí. No, porque Morena va a ser la muestra, Morena va a ser el cuestionario y él puede poner un supervisor atrás de cada encuestador. O sea, los controles que están poniendo es, pues, no importa la marca de la empresa, porque la encuesta es nuestra y nosotros la vamos a supervisar. Entonces, quejarse de las empresas que salgan mañana, pues no, porque no es que la empresa haga su encuesta, su cuestionario, su publicación, su procesamiento. Morena va a ser todo supervisado por él. Entonces, yo creo que ahí sí no tiene razón en quejarse, ¿no? Pero lo que sí es que fija la atención en él, fija la atención de volteenme a ver.
¿Acto desesperado?
Un discurso como... Sí, sí, sí. Suena, no suena que vaya arriba, pues. O sea, diciéndolo eso, no, el que va arriba y que va ganando no tendría por qué hacer eso, ¿no? Suena como hay que mover las aguas porque faltan 11 días y si todo sigue así voy a perder.
Interesante. Bueno, después las acusaciones, pues como tú decías, pueden haber partes de verdad. Efectivamente hemos visto movilizaciones, sí hemos visto acarreo en varios de los eventos de sus adversarios. Pero en fin, creo que lo más importante es volteenme a ver, porque además la atención se fue al otro proceso.
Al otro proceso, donde en el otro proceso, a ver, tú hablas del fenómeno Xochitl, pero yo creo que ayer también hay que hablar de Beatriz, la ganadora ayer yo creo es Beatriz. O sea, ¿por qué es Beatriz? Primero, sorpresas de ayer, que hayan escogido dos métodos distintos. Le dieron 70% a la vivienda y 30% a teléfono. ¿Por qué hacer una telefónica? O sea, viendo que son tan distintas, ¿no? En la telefónica Xochitl gana 3-1 y en la de viviendas casi queda empatada Xochitl y Beatriz. 3 puntos de diferencia. Fíjate, en la de vivienda, que sería un poco la de más cobertura, 33 Xochitl, 30 Beatriz. Casi, muy cerrado. En cambio, la telefónica, 51-18. 3-1. Uh-huh. Entonces, ¿por qué ponen una telefónica? Pues porque seguramente el PAN sugirió la telefónica. O sea, el PAN, sabiendo que el PAN tiene ventajas urbanas, sugirió la telefónica. Y entonces, a final de cuentas, Beatriz se metió totalmente a la pelea. El 50% de la decisión es una consulta. Una consulta donde se ve muy favorable a Beatriz. Solo hay una priista y el 51% de los que están en el padrón partidistas vienen del PRI.
A ver, déjame hacer una pausa. Perdóname, es interesante lo que me estás diciendo. Vamos a una pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, está Roy Campos platicando con nosotros, pues muchísima información política, claramente se acercan los momentos de definiciones, platicábamos de esta conferencia que es, comentabas Roy, Marcelo Ebrard haciendo como gestos desde la playa, moviendo los brazos y diciendo aquí estoy, y por otra parte en el Frente Amplio, pues estos datos que me parece muy interesante tu lectura, sí, pues se da a Xochitl como delantera, pero lo que tú dices, veamos bien los números, y en los números, en la encuesta domiciliaria, que pues evidentemente es la más representativa, una ventaja solo de 3 puntos, 33 contra 30 de parte de Xochitl contra Beatriz, y lo que me dices, el PRI se metió en la contienda con una candidata que además al momento de la consulta final, que será sobre este padrón, en donde muy importante sí. va a ser las estructuras partidistas, digamos, que han metido gente en el buen sentido de la palabra, porque pues está autorizado, sí, digamos.
Se vale.
Se vale. En estas, digamos, en este padrón final en el cual las estructuras de los partidos van a contar mucho, tú me dices, pues tienen una candidata, estructura muy fuerte, muchos representantes del PRI que hayan estado con Beatriz o con Enrique, entonces pues está lejos de ser, de poderse dar como un hecho que en su momento se pensó que Xóchitl es la candidata.
Mira, te lo digo así, difícilmente Xóchitl va a ganar la consulta, difícilmente. ¿Por qué? Porque va a haber acarreos, movilizaciones, gente de los partidos. Y el PRI metió al 51-52% de los de partido, de las estructuras del partido, son priistas. Y solo el 30 son panistas. Entonces, ese 30 va a tener la opción de Krill o Xóchitl. Y en cambio, los priistas solo van a tener a Beatriz. Mm. Entonces, todo pinta para que la consulta la pueda ganar Beatriz. Ahora hay que ver por cuánto puede ganar para que al promediarse con la encuesta pudiera ser. De alguna manera sigue siendo Xóchitl la ganadora. En este momento, Beatriz está en la pelea. Yo no la saco de la pelea. No no para la encuesta, sino al promediarla con la posible consulta.
Bueno, interesante. Entonces, digamos tú, a partir de los números ahorita, lo que dices es, ¿pinta más para un triunfo de Beatriz Paredes que para un triunfo de Xóchitl Gálvez?
No, que quién sabe. Ah, a ver, pero ah, además sería paradójico, ¿no? Sería paradójico. Ajá. Si ganara Beatriz, si Beatriz fuera la candidata, con una encuesta que dijera la gente quería que fuera Xóchitl. O sea, sería paradójico.
Ya. Bueno, entonces digamos los datos hacen más complejo el proceso en el frente.
Sí, sí, más interesante, si quieres llamarle así. Pues sí. No está decidido.
No está decidido. Bueno, pues interesante y bueno, nada más del Frente Amplio sí decir que le sale fantástico, me parece, el día de ayer, por lo menos en el tema de Enrique Lamadrid, impecable, aceptando resultados sin aspavientos, sumándose al proceso, en fin, pues como uno esperaría que fuera siempre, la verdad. No como reaccionaron, por cierto, los del PRD. Que es que además, fíjate que he revisado mucho las opiniones sobre el PRD y se burlan del PRD porque se quedó sin candidato. Me impresiona mucho que nadie haga comentarios acerca de lo que Marco Baños nos dijo aquí acerca de cómo eran las firmas de Mancera y de Silvano Aureoles. Es decir, como si tuviera que haber un representante porque sí de un partido y no porque consiguió las firmas. Es decir, las reglas nunca importan.
Oye, y si los hubieran dado, se hubieran eliminado ayer en la encuesta de ayer, ¿eh? O sea, porque tampoco pintaban en los tres primeros ninguno de los dos.
Pues sí. Bueno, en fin, pues te agradezco mucho, Roy, así las cosas. Y interesante, mañana dan a conocer lo de quiénes son las encuestadoras, a ver si lo podemos platicar contigo. Te agradezco mucho, Roy.
De acuerdo.
Un abrazo, hasta gracias. Luego. Bueno, vamos a una pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Memo, acaba de tuitear el gobernador del estado de Jalisco. Habíamos estado hablando pues de la ausencia
de las
autoridades en el caso de esta desaparición y asesinato de estos jóvenes allá en Jalisco. Cuéntame.
Mira, lo interesante, Denise, es que él no confirma esa versión. Es una publicación bastante larga, que decirlo, detallando cómo han trabajado el caso. Él dice, en resumen, que ya se reunió con el alcalde de Lagos Moreno y con el gabinete de seguridad. Dice, porque estamos en las investigaciones y desplegados los elementos en la región para encontrar a los jóvenes. Así es como lo describe él, para encontrar a los jóvenes. Es decir, no confirma que estén fallecidos. También dice, lo destacado de este mensaje, que insisto, es muy largo, dice, espero que la Fiscalía General de la República y el gobierno federal hagan lo propio ante un hecho que ha lastimado, dijo, profundamente a Jalisco. Y luego termina este mensaje diciendo, hay quienes quieren lucrar con esta tragedia y por eso pedimos a la población que atienda la información oficial. Y dice él, entendemos el temor que genera este tipo de hechos, pero ante la adversidad necesitamos cerrar filas y no claudicar en la lucha para recuperar la paz y tranquilidad que esos delincuentes, dice, nos han robado, Denise.
Bueno, ahí está por lo menos una reacción de parte del gobernador, que creo que es importante.
Importantísimo.
Digamos, esta ausencia era muy llamativa. Y nada más antes de pasar con lo que sigue, le decíamos ayer se da a conocer esta pues lo de los resultados de las encuestas que acaba de analizar Roy Campos del Frente Amplio, y hubo reacciones tanto de bueno, de Beatriz como de Santiago Krill. Vamos a escuchar lo que dijo Krill.
Es una gran responsabilidad y a la vez una enorme oportunidad para fortalecer al frente y afianzar un camino de esperanza para México. Yo ya tomé la decisión de estar en la primera línea de defensa por México. Ahora le corresponde a la ciudadanía decidir qué lugar debo de ocupar en el reto que tenemos por delante. Bueno, para mi amigo Enrique de la Madrid, todo mi reconocimiento y afecto por su trabajo realizado. Estoy seguro que seguiremos juntos por el bien del frente y de México.
Bueno, ahí está parte de lo que dijo. Beatriz también se expresó. Adelante.
La gente escuchó nuestras propuestas, se dio cuenta que conocemos México y que nuestro planteamiento es el más serio, el más informado, y que tenemos una visión de mediano y de largo plazo para garantizar un horizonte positivo para nuestro país. Pero sobre todo, se ratificó que somos un gran equipo, el gran equipo que cree que el destino nacional puede conducirse para superar nuestros problemas.
Bueno, ahí está. Y bueno, por otra parte, hubo un tuit de Miguel, de Enrique de la Madrid. Adelante, Memo.
Así es, Denise. Él dijo: felicito a mi compañera y amiga Beatriz Paredes, así como a Santiago Krill y Xochitl Gálvez, por pasar, dijo, a la siguiente etapa para encabezar este Frente Amplio por México. Estoy convencido, termina este tuit diciendo, de que un mucho mejor México es posible.
Bueno, pues ahí está, y luego, pues entonces uno diría todo va muy bien ahí, etcétera, pero anuncian que el que va a encabezar, digamos, pues las tareas de seguridad o el planteamiento de seguridad del Frente Amplio por México es nada menos que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Salvador, pensé en ti, no lo pude evitar porque ayer estábamos hablando de que es increíble lo que hace el Frente y de repente pues salen con esto, o sea, que lo digo de verdad, o sea, no es precisamente un hombre que sea, tenga una reputación en el país impecable, impoluta, me impresionan.
Sí, bueno, sí impresionan, sí se superan en cosas que uno pensaría que tendrían el cuidado, para empezar de atender la coyuntura noticiosa, porque escuché perfectamente lo que acaban ustedes de reportar con respecto al gobernador de Jalisco, que pide como un paréntesis antes de confirmar los hechos. Por otro lado, muchos observadores dan por confirmados terribles allá.
Los propios familiares.
Uh-huh. Exacto. Pero eso viene denunciado desde el fin de semana, como lo has dado tú a conocer aquí en Atando Cabos, Denise, y otros espacios. Y por supuesto que en esa coyuntura vamos a hacer un paréntesis también nosotros, Denise. Ellos tienen esa coyuntura de decir, el crimen organizado es una amenaza y la población lo está resintiendo, lo está padeciendo. Y por otro lado, pues tenemos que hacer un planteamiento. Digamos que a Francisco García Cabeza de Vaca lo persiguieron políticamente. Dejemos a salvo sus derechos y su presunción de inocencia. Estas acusaciones que tiene de presunto lavado de dinero, asociación delictuosa y defraudación fiscal, se le tienen que probar. Pero no está en México. Y además, como tú dices, no salió de la gubernatura, digamos, con la mejor de las imágenes. ¿Por qué el PRI, que está en esa coalición, el PAN y el PRD, no leen el ambiente y dicen, tenemos un modelo en Palacio Nacional unilateral, desdeñoso, que ha despreciado a las víctimas, que se burló de las madres diciendo que en cada gira que hace el presidente de la República lo recibe, y salieron todas a decirle que no es cierto, y que hoy hizo un chiste de que no se, de alguien que no oía sobre los las preocupaciones de 5 familias en Jalisco, como hay otras decenas en todo el país, que no saben si están vivos o no sus seres queridos. Es el modelo que tenemos por un lado, y ¿qué hace el Frente? En vez de decir, convoquemos algo desde la ciudadanía, no hay que cederlo. Tienen a mano ahí a Rubén Aguilar y a Rubén Moreira, que han trabajado hasta libros al respecto. Rubén Moreira sí hizo un cambio no digo que sea la panacea, pero sí es un cambio en Coahuila, multidimensional, digno de ser atendido, que podría convocar un diálogo a las organizaciones para decir, frente al modelo unilateral de Palacio Nacional, podemos plantear en esta coyuntura tan terrible...
O sea, otro, por eso lo que desperdician es la posibilidad, o sea...
Totalmente.
De mandar un mensaje de que hacen las cosas distinto en lugar de simplemente acomodar a uno de los que no pasó, punto, eso es lo que hicieron.
Exacto, de decir, ¿cómo le ayudamos a mi cuate que no llegó?
Exacto, ponlo ahí.
La candidatura que le voy a dar a la diputación para regresar por la vía de candidatura migrante, que es lo que se anda diciendo, Denise, que los van a meter a él y a Ricardo Anaya como candidatos migrantes, para justificarlo, para embarnecer más esa candidatura, vamos a darle este proyecto. Bueno, por el amor de Dios, sobre la tragedia que viven miles de familias en México.
Sí, pero bueno, es que sí, insisto, es revelador de esa miopía, porque en la mañana uno dice que no los oigo, pero los otros tampoco lo ven. Entonces, ¿sí? Pues así estamos, ¿no? Entre ciegos y demás. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Sal. Gracias.
No, Denise, un abrazo.
Un abrazote, gracias. Y bueno, nos vamos. Está Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Pues en esta guerra, y entiendo que ahora un grupo toma unas comunidades allá en la sierra de Chilpancingo. Cuéntanos, Juan, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Ah, ¿qué tal, Denise? Buenas tardes.
¿Qué pasó, Juan? Cuéntanos.
Jaliacos que actúa... ¿Sí, me escuchas?
Sí, te escucho perfectamente.
Ah, perdón. Que actúa en Chilpancingo, en los pueblos de la sierra, de hecho toma su nombre de una comunidad de la sierra de Chilpancingo que se llama Jaleaca de catalán, irrumpió ayer en un pequeño pueblo de esta zona, cateó casas y llamó la atención que entraron a las casas de tres repartidores de refrescos que están desaparecidos desde hace varios días. No se había movido este grupo, no se había sabido de actividad, está disputando la zona de Locotito, del Valle de Locotito, que pertenece al municipio de Chilpancingo, que corre paralelo a la sierra, atraviesa la autopista del Sol por ese valle. Lo están disputando con los ardillos, entonces se supone que entiende que estos repartidores pudieran ser enviados de sus rivales. De otro modo no se entiende que hayan ido a sus casas. Eso es lo nuevo de Chilpancingo. Sigue las denuncias, Denise, de pobladores de El Caracol, que está a un lado de la presa del mismo nombre de la Comisión Federal de Electricidad, que siguen siendo atacados con drones, responsabilizan de esto, desde drones le siguen tirando explosivos, responsabilizan de esto a la familia michoacana, y un pueblo cercano de la misma zona, se llama Apetlanca, es una comunidad productora de mezcal de un municipio vecino de Iguala y de Tlalpan, enviaron una carta a la gobernadora pidiendo seguridad ante los enfrentamientos constantes que se dan entre grupos armados en la zona, ahí que están peleando los tlacos con la familia michoacana de Misa.
Bueno, pues ahí está este
reporte. Es decir, los enfrentamientos entre estos grupos continúan.
Por un lado, estos grupos, Federación Guerrerense, Tlacos, Granados, Arreolas, etcétera, y del otro, Los Ardillos. Te agradezco muchísimo, gracias, gracias por tomarnos la llamada, como siempre, Juan. Te mando un abrazo, nos vamos a una pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Pues estamos aquí atando cabos. Rápidamente, hay algo en el tuit referente a este tema de... Pues le lo dicho hoy por Marcelo Ebrard, adelante.
Así es, Denise. Ricardo Monreal dice lo siguiente: la denuncia del compañero Marcelo Ebrard sobre falta de equidad en el proceso interno de Morena se tiene que atender, dice él. Estamos a tiempo de corregir, teniendo presente que el valor político superior que la y los participantes debemos conservar es la unidad del movimiento transformador. Así termina su publicación, Ricardo Monreal, que subió hace unos momentos.
Bueno, bien, vamos con otras cosas. Se acercan las elecciones allá en Ecuador y el ambiente es muy, muy tenso. Tengo nuevamente en la línea telefónica y le agradezco mucho, de verdad, que se tome la molestia. Fabricio Vela, periodista allá en Ecuador. Le reportábamos no solo el asesinato de Fernando Villavicencio, que es el candidato, era el candidato del partido Construye, sino además también asesinan a otro político en estas últimas horas. Después hay un sustituto de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, un periodista también, y ahora además el partido del expresidente o cercano al expresidente Rafael Correa impugna esta designación de un de este sustituto. En fin, muy tensa la situación rumbo a la elección, y me imagino que eso se está viviendo con enorme tensión. Fabricio, ¿qué nos puedes contar?
Hola, Denise, buenas tardes, un saludo muy cordial acá desde aquí de Ecuador. Bueno, efectivamente el ambiente en el país es tenso en lo político, en lo social, en el tema de seguridad. Creo que sobre el tema de Cristian Zurita hay un camino que se ha allanado, y es que esta noche el Consejo Electoral se va a reunir para conocer la objeción presentada por el Movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa, que justamente objetó la precandidatura de Cristian Zurita, argumentando de que constaba como adherente o afiliado de un movimiento político diferente. Y la ley ecuatoriana prohíbe que una persona que está afiliada a una organización participe por otra sin autorización de aquella a la cual está afiliado. O si alguien decide desafiliarse, esa desafiliación tiene que haber ocurrido por lo menos 3 meses antes de la inscripción de la candidatura. Lo cierto es que en el caso de Zurita se ha llegado a corroborar, a confirmar, que es una afiliación falsa, y esto fue un escándalo hace algunos años acá en el Ecuador. Hace varios años en el Ecuador se detectó que hubimos miles de ecuatorianos que aparecíamos registrados como afiliados o adherentes de partidos o movimientos políticos sin que nosotros nos hayamos registrado. O sea, fueron afiliaciones fraudulentas. Esto provocó hace algunos años que se elimine todo el registro de partidos y movimientos y se vuelva a cero. O sea, todo el mundo se tuvo que volver a inscribir. Pero ha habido casos como el de Zurita, es decir, aparece y él nunca se afilió. Entonces Zurita el pasado domingo pidió la nulidad de esa afiliación, el domingo que registró la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces el Consejo Electoral determina que efectivamente es nula esa afiliación y esta noche lo van a calificar. O sea, esta noche ya tendríamos un candidato calificado. Sí, lo van a calificar. Ahora, hace un momento nomás yo tuve una entrevista con una candidata de Revolución Ciudadana. Y ella me decía, porque claro, una vez que el CNE califique, el Consejo Electoral califica, se puede presentar algún recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es el organismo de justicia electoral. Sí. Y ella me decía que en realidad ellos ya no van a presentar ese recurso. O sea, aparentemente la cosa va a quedar ahí, con lo que Zurita quedará calificado para participar en las elecciones.
Ahora, en un entorno... Claro, en un entorno de violencia y al mismo tiempo, pues también, ahora sí que de nula generosidad política, ¿no? También hay que decirlo.
Sí, y eso lo hemos comentado en diversos espacios. Yo acabo de salir de mi programa grabando y con mis colegas justamente comentábamos el hecho de que jurídicamente la objeción de Revolución Ciudadana tiene asidero, pero aquí hay una discusión política. Política, claro. ¿Por qué? Porque tienes a un candidato al que asesinaron la semana anterior.
Claro.
Tienes una situación complicada. Entonces, esto ha provocado una discusión acá en el Ecuador sobre la falta de generosidad política, como tú bien dices, por parte del Movimiento de Revolución Ciudadana, que a lo largo de toda la campaña estuvo en primer lugar en la intención de voto, pero hay serias dudas sobre lo que puede pasar el día domingo. Luego del asesinato de Villavicencio, estas actitudes que también no han sido bien vistas, y el desempeño de su candidata en el debate del pasado domingo.
Bueno, pues habrá que ver qué ocurre. Por supuesto, además hemos sido testigos de lo que está pasando en muchas partes del mundo, donde efectivamente pues las encuestas cada vez revelan con menor o anticipan con menor claridad, incluso las mejores efectivamente, qué es lo que va a ocurrir. Así es que supongo que incertidumbre de aquí rumbo a esta fecha, y vamos a estar muy pendientes también y pendientes de toda la investigación en torno al asesinato del candidato Villavicencio. Fabricio. En cuanto se sepa algo, por supuesto, aquí lo estaremos informando. Te agradezco, Fabricio. Gracias por comentar con nosotros.
Te envío un abrazo a la distancia y estoy a la orden. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Y bueno, vámonos con otro tema muy importante. Pues a Trump, Memo, le siguen acusando.
Sí, se le suman.
Y claro, para nosotros desde acá ya cada acusación es como una más.
¿Sí?
Uno no entiende además si ya en el fondo pues esto está casi abonando a su campaña, pero veía hoy en los periódicos que dicen esta acusación en particular sobre el haber querido, que es en el estado de Georgia, que todos lo recordamos, en donde están esas llamadas de Trump tratando de que busquen votos a su favor, de que, digamos, que le den la vuelta a la elección. En fin, parecería que es más grave, pero de verdad, visto desde México, ya es como, ya acusaron a Trump de otra cosa. Rafael Fernández de Castro está con nosotros, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. ¿Cómo se vive allá, Rafael? Este es más importante. Bueno, en fin, cuéntanos tú cómo lo ves. Rafael, ¿estás? No está Rafael, bueno, lo tenía yo en la línea telefónica, seguramente lo vamos a escuchar en algún momento más, pero bueno.
Hay que recordar, Denise, que particularmente en este juicio y en este caso, solamente para el estado de Georgia, estamos hablando de 41 cargos y además la acusación de 18 personas más ligadas justamente en esta red, que de acuerdo con el juez que lleva el caso, habría construido Trump con estas 18 personas que también están acusadas de haber pues armado una red justamente para tirar el resultado, que además la diferencia en el estado de Georgia con Joe Biden fue tan solo 20,000 votos, fue la diferencia, fue mínima. Entonces es Trump en este caso particular, sí, del caso de Georgia.
Encuéntrame 20,000 votos, ya, algo así le gritaba.
Sí. O sea, es mínima, pero vaya, para cuestiones legales, tenemos la comunicación lista, Denise.
Bueno, Rafael Fernández de Castro está con nosotros. Rafael, decíamos aquí una acusación más en contra de Trump. Algunos medios dicen que esta es distinta, que es más grave, etcétera. ¿Cómo lo están viendo allá?
Es más grave por dos cosas, Denise. La primera es porque la acusación es muy sencilla. Él le habló al secretario de Estado de Georgia para pedirle 11,800 votos más. Para
así revertir. Era 11,000.
11,000, efectivamente. Lo importante es que eran muy poquitos votos, decía Trump. ¿Cómo no nos lo van a encontrar? Y aquí, además, lo importante es que el juicio sería televisado. De los cuatro que tiene, este sería el televisado. Aquí lo que preocupa es que dice la fiscal que ella quiere empezar el 4 de marzo del año que entra, es decir, en plena temporada de primarias, y lo que está haciendo Trump, ya lo sabemos, es tratar de patear el bote para que sea después de la elección, y entonces ya una vez si él logra ser electo presidente, que tiene sus posibilidades, pues evidentemente un presidente no se le puede enjuiciar porque esa es la Constitución. Así están las cosas, Denise, y efectivamente...
O sea, es cada lo televisado... Es lo televisado, sí. lo que le hace diferente, porque entonces lo que tú me dices es, sería testigo, los estadounidenses serían testigos de toda la argumentación, se volvería un show impresionante.
El gran show del año que entra, y habría que añadir, mira, el problema de esto, Denise, es que, y por eso cuesta tanto trabajo entenderlo desde México, es que la mitad de la prensa de Estados Unidos, como Fox News, no hablan de los juicios a Trump. Están hablando justamente, esto es una cacería de brujas, ¿cómo no están enjuiciando a Hunter Biden? ¿Sí? Entonces, es muy difícil cuando tú tienes, digamos, la mitad así de la prensa echándole porras a Trump y defendiéndose. Yo te diría, aquí el problema, y ese es, digamos, la reticencia de los analistas, es que realmente la fiscal de Georgia esté a tiempo y tenga todo listo para arrancar el 4 de marzo. Si arranca el 4 de marzo, puede ser que la película cambie, porque ya verlo esto en televisión y ver las acusaciones, y hay 18 gentes acompañando a Trump, seguramente muchos de esos no van a, yo creo que les va a dar miedo y van a pactar con la fiscal. Entonces, está interesante la cosa, pero hoy por hoy, Denise, todas estas acusaciones inflan no solamente de popularidad, sino de dinero las arcas de Trump. Es fascinante. Esta acusación ya le está llegando dinero a Trump de todos lados, porque sus electores lo quieren defender y están mandando su dinero para defenderlo. Increíble la popularidad de Trump, increíble la fortaleza que tiene y cómo con estos juicios ha borrado a sus competidores,
sí, claramente,
del Partido Republicano. Claramente.
Gracias, Rafael. Gracias.
Un abrazo.
Vámonos una pausa. Gracias.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
Me encanta, es la verdad. A ti, Memo. Bueno, Rulo, ¿cómo estás?
Sí,
es que bien, me gusta
mucho. A mí me encanta.
Es muy pegajoso,
la verdad que sí. Frontera,
sí, me encanta.
Frontera y Yaritza y su esencia. Que ayer nos se quedó
nos
pendiente
quedamos.
Hablar de.
Sí, vamos a hablar.
Sí, nos quedamos. A ver, voy a tratar de dar contexto. Hace unos días, ellos son gente muy joven. Yaritza tiene 16 años y son de Washington. Hace dos años trabajaban recogiendo fruta y encontraron en la música pues una forma de mejorar su vida y su realidad, ¿no? Hablaron, los entrevistaron acerca de la comida mexicana y uno de ellos dijo, a mí me pica mucho, no me cae bien, prefiero el chicken. Y luego Yaritza, hablando del DF, dijo que le parecía muy ruidoso, que le gustaba, pero le parecía muy ruidoso. Bueno, eso desató una serie de ataques súper racistas, muy violentos, que a mí la verdad me resulta perturbador que la gente reaccione así contra unos niños, ¿no?
Pero es que aunque fueran adultos...
Ni siquiera son ofensivos.
No, por eso, pero es que es ridículo. A ver, lo que aquí es una locura, que es... Estos niños nacen allá, viven allá en las condiciones tan difíciles. O sea, son hijos de migrantes, migraron... Y ellos viven en ese contexto. ¿Cómo alguien puede aquí decir, ay, rompieron con su raíz? ¿De qué estamos hablando? Esa es la, ellos están diciendo lo que sienten. Pues, como además, por cierto, muchísimos de las nuevas generaciones allá que tal vez pues no estuvieron comiéndolo. En fin, me parece absolutamente ridículo que los hayan atacado por eso. Tienes toda la razón. ¿Con qué derecho, literalmente?
Y el nivel de violencia con el que los atacaban y así unos comentarios sobre su aspecto, la verdad, horribles.
Horrible. Bueno, también
y lo que era peor, había rumores de que iban a cancelar conciertos causa de eso, que ya me parece grave. Hasta el momento no han confirmado que vayan a cancelar nada.
Sí, es que además esos insultos no son representativos, o sea, son pues cada quien y sus problemas, la verdad, pero
yo siento que los medios también contribuyeron.
¿Ah, sí?
O sea, porque
a eso no
muchos
sé, porque...
medios, pues sí, muchos medios así sacan notas.
Hicieron el caldo gordo.
Hacen el caldo gordo y entonces de repente Yalitza anuncia en sus redes que está sold out la gira, ¿no? Y ponen, siguen desafiando a los mexicanos, ahora anuncian su gira está sold out. O sea, si les encabezados así... Cristian Nodal se sumó a la controversia, es un cantante muy popular, diciendo, no, pues yo solo como chicken, así como burlándose de ellos, ¿sabes? O sea, no está padre la reacción, la verdad.
No.
Puro buleo.
Es que no está padre, Rulo, muchas cosas, la verdad. Y y ese nivel de violencia en todo tipo, pero no está padre. En fin, pero a mí me encanta, la verdad, y me parece impresionante su historia y me parecen pegajosos y se me antoja luego bailar. Bueno, Rulo, ya bailaremos. Gracias.
Pronto, un abrazo.
Dale, gracias. Bueno, antes de irnos, otra reacción ya de los... pues, ¿qué le llaman? De las corcholatas, dime.
De la declaración de Marcelo Ebrard, Denise. Esto fue desde en un chacaleo en Puebla. Adán Augusto, él dijo, bueno, yo no conozco el contenido, dice él, de la declaración de Marcelo Ebrard, pero aclara él, se me hace que es una falta de respeto. Si es una contienda de tres, yo creo que somos seis los que estamos participando, dijo Adán Augusto López, dijo él, en este proceso, y hago un llamado a que no caigan en la desesperación. Declaró también la desesperación, afirma, no es buena para nadie, no es buena consejera, son tiempos de trabajar la unidad de Morena, es lo que dijo Adán Augusto López desde Puebla en un chacaleo con medios.
Bueno, y nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues feliz en este miércoles de libros, con el libro de la semana pasada de la escritora mexicana muy joven, Aura García Junco, que esta es su segunda novela y cada vez va teniendo más libros, es muy prolífica. Este libro se llama Mar de Piedra, Denise, en Seix Barral, y la novela se llama así por lo que te contaba la semana pasada, de que sucede en 2025, en un futuro muy cercano al nuestro, y en donde esta Avenida Madero, que es la más concurrida de la Ciudad de México, por una protesta civil, por una serie de fenómenos sociales, empieza a llenar de esculturas de personas que han desaparecido por diferentes causas. Desgraciadamente nos suena muy cercano eso, toda la gente que desaparece en México por la violencia, por diferentes cosas. Y ahí tenemos a tres personajes que son como satélite, que se van moviendo bastante errantes. Denise, una profesora, por ejemplo, que perdió a su pareja y le extraña mucho y medio tiene una relación ahí con una alumna y le cuesta trabajo, un joven que bebe mucho que también le cuesta mucho relacionarse, y también una chica que se enamora de su roomie y ella no le hace mucho caso, ella siente bastante decepcionada por estar en ese lugar común de enamorarse de su propia roomie. Entonces lo que hay aquí, Denise, que me parece muy interesante en este mar de piedra, en este futuro muy cercano, son personas muy solitarias a las que les cuesta muchísimo trabajo acercarse a los demás. Vemos que la narración se va enfocando en cada uno de estos personajes y lo que hay antes que todo es una soledad y una superintrospección, ¿no? Que esa superintrospección siempre en la literatura tiene dos filos, ¿no? Por un lado, dos caras. Por un lado es la soledad, pero por otro también una construcción de un universo interior. Es una novela muy perturbadora, por un lado, pero también con una riqueza de lenguaje muy profunda, esta de Aura García Junco. Es una escritora muy, muy importante. Allá la nombraron las de la revista Granta de las escritoras menores de 35 años más interesantes de Latinoamérica, así que bueno, quería compartir esta escritora que es muy muy buena, Aura García Junco. La novela se llama Mar de Piedra y está en Seix Barral. El otro que traigo para esta semana, para la siguiente, es una escritora también muy joven, ella nació en el 87, es de Querétaro y se llama Lola Ancira, y el libro es Tristes Sombras y está planteado, es una novela de época, no así histórica, y que se funda en dos instituciones del siglo XX mexicano que hicieron merma en la sociedad, que permearon la sociedad, que fueron la Castañeda, este hospital psiquiátrico con usos salvajes que supimos que tuvo y que se destruyó, y el otro, el otro Lecumberri. Y ves la gente, los personajes que plantea Lola Ancira son muy interesantes, son relatos góticos que tiene allí. Sin embargo, lo gótico aquí, Denise, es real, ¿por qué? Porque es una mujer que simplemente le gusta tener relaciones sexuales y es tratada como una loca en ese mundo del finales del porfiriato, inicios del siglo XX mexicano, también de un joven que tiene capacidades diferentes, como digamos ahora, y es internado, es golpeado y es llevado a este lugar, la Castañeda. O
sea, realmente muchos... sombrío, ajá.
Sombrío, Denise, pero es muy interesante cómo a veces este lugar, la Castañeda, es tan hostil el mundo exterior que se vuelve un refugio a veces, la Castañeda, para estas personas, una casa donde una vez la sacan y dicen, pues estaba mejor allá adentro. Entonces creo que es un ejercicio interesante decir, sí, claro, este libro hermoso de Rivera Garza sobre la Castañeda, podemos informarnos de las cosas terribles que sucedían allí, pero para mucha gente que estuvo allí, se volvió también el único lugar donde cabían, ¿no? Lo mismo el Lecumberri, ¿no? Este lugar panóptico donde aparecen los asesinos seriales de la época. Y también este pensamiento de que con base en tu cerebro, en la forma de tu cara, de tu nariz, se podía saber si eras un asesino o yo, todo el racismo que había ahí, todo el clasismo, que se decía que en los barrios pobres de la Ciudad de México habían asesinos, mientras en el centro que habitaba otro tipo de gente esbelta y blanca, era imposible que fueran asesinos. Entonces es un libro que recrea esa época, a la vez que nos dice precisamente mucho de lo nuestro, ¿no? De lo que es ahora esta sociedad y cómo se ha conformado y no nació ayer el racismo y clasismo que impera. Todas historias, Denise, para terminar, que es apasionantes, son sombrías, pero tienen este escalofrío siempre del terror, muy interesantes.
Okay. Bueno, es que ahorita ya dije, Adán tendría ya que ponerse a hablar con Fernanda Solórzano, le va a encantar. Gracias, Adán.
Gracias a ti, Denise. Gracias. Muchos abrazos.
Abrazos, vámonos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
A ver, David, empecemos con la superfinal del Mundial de Mujeres, España contra Inglaterra.
Sí, correcto, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Totalmente una final toda europea, muestra inequívoca de que el fútbol femenino se está desarrollando a todo nivel en Europa, sobre todo con los participantes en las grandes ligas europeas. Y bueno, Inglaterra le gana 3-1 a Australia, que había sido una gran sorpresa, el equipo de casa, que tuvo una reacción después de que Everton puso al frente al conjunto inglés. Apareció Sam Kerr, la capitana, empatando el partido, y en ese momento se caía el estadio de Australia en Sydney, pero finalmente las campeonas europeas, las inglesas, establecieron condiciones, tienen muy buenas futbolistas. La número 11, esta chica Hemp, es realmente maravillosa,
sí,
una futbolista sí. que va en otra velocidad, que va en otro ritmo. La otra chica Russo también tiene unas condiciones maravillosas. Tiene un número 10, también esa selección inglesa que juega muy bien el fútbol, se llama Everton, una futbolista que juega en el Manchester United en la liga femenil. Me parece a mí realmente que Inglaterra es uno de los grandes candidatos, porque habiendo sido campeón
europeo,
pues tiene grandes posibilidades. El otro tema, Denise,
pues sí, el malo, tema de, el bueno, el
de
malo.
España, ¿no?
Ah, ¿qué de España? Sí, creí que me ibas a ver.
No, el asunto de España, y acuérdate que hubo un escándalo menos de un año antes del Mundial, en septiembre del año pasado, cuando 15 jugadores de la selección enviaron un email a la Federación Española, 15 jugadoras de la selección española enviaron un mail a la Federación Española pidiendo que se destituyera al entrenador actual, al señor Bilda, Jorge Bilda, como técnico, porque no estaban de acuerdo con algunas de sus gestiones en el ámbito deportivo. De esas 15 jugadoras, Bilda, al final de cuentas, ellas enviaron un otro email a la federación donde decían que se sentían arrepentidas, pero no ofrecían una disculpa directamente. Y solamente pudo recuperar a 3 de las 15 futbolistas, se perdieron otras 7 que realmente pues tenían el nivel para estar con la selección española. Y aún así, Denise, a pesar de todos los obstáculos,
wow,
a pesar de un vestidor ardiendo, la selección de España ha hecho un mundial que le ha colocado en un sitio donde nunca ha estado, en la final de ese campeonato mundial femenino, y yo creo que es una historia que hay que recalcar. Hoy, cuando se juega al fútbol, nadie juega mejor que las españolas, pero al mismo tiempo, Denise, nadie parece más efectivo que realmente
las inglesas. Por eso te digo, partidazo. Ahora, yo lo que creí que me ibas a decir, porque te iba a decir, esto es lo bueno por el enorme nivel de estos dos equipos, y lo malo, pues ver perder a Monterrey y que la final en la Leagues Cup vaya a ser Nashville contra Miami, y bueno, pues finalmente sí es una tristeza ver que ningún equipo mexicano llegó ahí.
Sí, se completa una frustración, un gran descalabro del fútbol mexicano, indudablemente, Denise, está claro que también a nivel de clubes hay un estancamiento, si no es que hasta un retroceso, y bueno, hay que trabajar a nivel de selecciones y a nivel de clubes. México, el fútbol mexicano se encuentra sumido en una gran, gran y profunda crisis, y ahí está la muestra. Tenemos a los equipos estadounidenses dando de qué hablar en esta League Cup, y lamentablemente generando un horizonte muy triste para el fútbol mexicano.
Bueno,
no sé si tenemos tiempo, Denise, hablamos mañana un poco del contrato de
¿quién?
Neymar, pero ya hablaremos mañana.
Lo hablaremos mañana, por favor, nada más, porque es que tenemos aquí un evento meteorológico grave. Gracias, David, lo platicamos y me voy directamente justamente con Orlando. Orlando Peña, te agradezco muchísimo. Cuéntanos, ¿qué tenemos?
¿Cómo estás, Denise? Buenas tardes. Pues fíjate que ya se formó en la mañana la tormenta tropical Hillary, lo platicamos el lunes, y se va a intensificar como huracán. Eso va a estar sucediendo, los modelos están dando que sea durante el día mañana en la mañana, pero quizás lo pueda hacer desde esta noche, porque se ven las imágenes de satélite que se está organizando muy bien, muy rápido, Y te comento también que se espera que llegue a ser incluso un huracán de gran intensidad. Estamos hablando de un huracán que tenga la categoría 3 como mínimo, o sea, puede ser una categoría superior a la 3 incluso, no se puede descartar porque el ambiente, sobre todo el agua en esa zona, está con temperaturas muy por encima de los 30 grados Celsius. Esto es mucho combustible que si este ciclón logra extraer esa energía del océano, pues se puede intensificar como lo están mostrando los modelos. Y desde ya está lloviendo, a pesar de que está lejos de la costa mexicana, estamos hablando de que está a más de 600 kilómetros de Manzanillo, por ejemplo, está generando lluvias fuertes en este momento en Guerrero, por ejemplo, en Acapulco se ve que está lloviendo en estos momentos, y esa situación de la lluvia, sobre todo en esa zona tan accidentada del occidente del país, pues la lluvia es un elemento que hay que prestarle muchísima atención. Y también al oleaje, porque este sistema se va a estar intensificando, va a estar generando oleaje desde aguas abiertas, y ese oleaje va a llegar a la costa, incluso pudiéramos esperar oleaje de 4 metros en
Orlando,
por ejemplo.
Gracias, Orlando, es que se me acaba el tiempo y tengo que despedir el programa. Gracias, Orlando, ojo con eso. Memo, gracias, en nombre de todos, quédense aquí en Grupo Fórmula.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.